Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 5 de diciembre, jueves, Día Internacional de los Voluntarios. Hoy es un día muy propicio para agradecer el esfuerzo realizado por los voluntarios y sus organizaciones. Y lo que se intenta de paso es promover sus valores y dar a conocer los logros que consiguen en sus respectivas comunidades. Bueno, nosotros vamos a hablar con una voluntaria de la Fundación San Juan de Dios que se ocupa de tutelar a personas con discapacidad intelectual o con trastornos mentales. Y hay un momento en la vida en que todos tenemos que tomar una decisión.
En cuestión de vivienda tienes dos opciones. Una es alquilar y otra es comprar.
Hoy vamos a conocer los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, sobre el precio de la vivienda en España correspondientes al tercer trimestre de este año. Del alquiler sabemos ya que sigue subiendo, sobre todo en Madrid y en Barcelona. Y todo apunta a que en cuestión de compra de casas de segunda mano, estas dos ciudades también siguen esta línea ascendente, aunque por lo visto de una manera bastante más comedida que en ocasiones anteriores. Hoy en nuestro mundo se divide en dos mitades. Os preguntamos si en igualdad de condiciones preferís comprar o alquilar una vivienda. Ya sabéis que podéis empezar a votar desde ya mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o a través de la página web de Telemadrid. Buscáis telemadrid.es. En cuanto abráis la página, veréis que arriba pone Onda Madrid, pincháis y ahí automáticamente os sale la encuesta. En igualdad de condiciones, ¿qué preferís? ¿Comprar una vivienda y tenerla asegurada para el resto de los días? ¿O alquilar y dedicar ese dinero que a veces se dedica a la hipoteca a otras cosas? ¿Una opción u otra? Ahí tenéis las dos.
Me levantaba con mucha rigidez por las mañanas, con un dolor, había tenido un dolor toda la noche, no duermes bien. Te levantas cansado, muy cansado, con mucho dolor. Te cogen rampas en las piernas, te cogen como sensación de hormigueo en las manos. Te sientes inútil, con lo cual eso te lleva a estar de más depresiva.
Es una enfermedad invisible porque no se refleja ni en análisis ni en radiografía. Sin embargo, la fibromialgia afecta al 2,4% de la población. Estamos hablando de más de 1 millón de personas en España. Aunque este porcentaje de afectados podría ser más alto porque hay mucho enfermo sin diagnosticar. Aunque a lo mejor, en vez de afectados, debería decir que hay mucha enferma sin diagnosticar. Porque es de ese 1 millón de personas que sí están diagnosticadas, el 85%, es decir, 850.000, son mujeres. Hoy vamos a hablar de la fibromialgia en Curarnos en Salud con el doctor Sánchez Martos. A partir de las 3 de la tarde comienza la operación salida del superpuente de la Constitución y la Inmaculada. La DGT calcula que se van a producir 6.300.000 desplazamientos por carretera. ¿Pero cómo se calcula eso? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Fernando Minaya, asesor de la Fundación Española para la Seguridad Vial, con quien también vamos a charlar sobre la nueva regulación que prevé multas de hasta 1.000 euros por conducir un patinete con exceso de alcohol en sangre, o multas de 200 euros por hablar por el móvil mientras se conduce cualquier vehículo que pueda llegar a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Todavía quedan 26 días para que volvamos a escuchar esto. Sin embargo, para los más impacientes, esta noche a las 3 de la madrugada hay unas precampanadas en el Teatro Capital con su fiesta y su cotillón correspondiente, y en el que las uvas se van a cambiar por gominolas. Nos vamos a pasar por allí a ver cómo llevan los preparativos. También vamos a saber ¿cómo es la cesta de Navidad más grande y más cara del mundo? Se entrega en un pueblo de Teruel y vamos a hablar con quienes organizan esta superfiesta, pero ya adelanto que, entre otras cosas que contiene, está un Porsche, un apartamento en Granada, un viaje a Australia, en fin, una auténtica locura. Es jueves y, por lo tanto, tenemos que hacer una pregunta a alguien.
Tú, el de ahí. ¿Cuál es tu oficio?
Y es que hoy, como cada jueves, nos toca conocer a alguien que vive de un trabajo o de un oficio curioso. En este caso, se trata de una persona que tiene una empresa que se dedica a desalojar ocupas. También tenemos, como cada día, ratito de oyentes y hoy vamos a tirar de nostalgia.
Hola, soy Edu. Feliz Navidad.
Busco un hombre llamado Jax.
Mr. Proper.
Curro se va al Caribe.
Voces y caras que forman parte de nuestros recuerdos, como el calvo de la Lotería de Navidad, que este año vuelve, aunque anunciando algo muy diferente y con un look que yo creo que nos va a sorprender a todos. Esto nos da pie a preguntaros por esos personajes que aparecían en aquellos anuncios de vuestra infancia que os gustaría que volvieran, que os gustaría volver a ver, sobre todo para ver cómo se conservan. Ahí está nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
628-091-117 ya está funcionando. Sabéis que podéis empezar a mandar desde ya vuestros mensajes escritos o vuestras notas de voz con esos personajes de anuncios de hace años que os gustaría ver de nuevo. Y como cada jueves, el cierre lo va a pondrar ella, nuestra crítica de trailers.
¡Venga, a trabajar!
Bueno, no sé si este señor lo dice solo por nuestra crítica, que a trabajar tampoco es que se mate o nos lo dice a todo el equipo. Así que como son las 10 y 12, por si las moscas, nos ponemos en marcha. Pues tal día como hoy, en 1950, nacía Camarón de la Isla. Hoy habría cumplido 69 años.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues ya lo adelantaba hace unos minutos. Hoy, 5 de diciembre, celebramos el Día Internacional de los Voluntarios, de aquellos que lo dan todo sin recibir nada a cambio, o mejor dicho, recibiendo mucho a cambio. Y es que no hay ni uno solo de ellos que no diga que al final esas personas a las que supuestamente iban a ayudar son las que les han devuelto su tiempo elevado al cuadrado. Los voluntarios son muchos y de muy diversos ámbitos, pero nos hemos querido fijar en los que se acercan a la Fundación Tutelar San Juan de Dios, una ONG que tutela personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental que se han ido ido quedando solos y sin ningún apoyo familiar, se encargan de todo como si fueran sus nuevos padres, motivo por el cual es como si de repente los voluntarios fueran también parte de esa nueva familia que se va creando y con la que ellos se sienten encantados.
Es saber que no voy a estar solo en mi camino a la vejez y que por eso todas las circunstancias se pueden mejorar.
He hecho mi vida aquí, aquí me han apoyado, me han ayudado. Salimos al pueblo, vamos a tomar algo, a veces la invito a comer o me invita a comer ella a mí.
Bueno, son personas que querían agradecer también la labor de esos voluntarios en la Fundación Tutelar San Juan de Dios, que acompañan en el proceso de la vida, se encargan de los detalles del día a día, de la magia, de tener a alguien con quien poder charlar, de muchísimas personas. Y entre esos voluntarios está Beatriz Alonso. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días.
4 años, ¿no?, siendo voluntaria en esta fundación.
Sí, así es, 4 años más o menos, yo voluntaria.
Bueno, sabemos que es una fundación, como decíamos, Beatriz, que se encarga de tutelar a personas que tienen una discapacidad intelectual o que tienen algún tipo de problemas de salud mental. ¿Por qué te acercaste precisamente a esta fundación?
Pues mira, te cuento, realmente fue la fundación la que se acercó a mí, porque yo en mis planes no entraba para nada el voluntariado ni ser voluntaria, vamos, yo era como no tenía tiempo para ello ni me lo imaginaba, ¿no? Sin embargo, desde la fundación, Julia Merchan, la directora, contactó conmigo y me propuso comenzar pues esta nueva etapa, ¿no?, este voluntariado. Y además me contó y me explicó muy bien y muy tranquilamente en qué consistía, ¿no? Porque yo lo que había visto a las horas de voluntariado era otro concepto y realmente no me apetecía hacerlo así, ¿no? Entonces me contaron que efectivamente este voluntariado no es habitual, en este voluntariado lo que quieren y lo que realmente les interesa es el tutelado. Lo que quieren es tener en cuenta a la persona de forma individual, que verle pues de forma integral, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué le gusta hacer? ¿Dónde le gusta salir? ¿Cuáles son sus gustos? Y charlar con él tranquilamente, de forma individual, y sobre todo hacerlo duradero en el tiempo. Es decir, que no sea una persona la que venga y al siguiente día otro voluntario distinto, y al siguiente otro voluntario distinto. No, lo que quieren es que se cree ese vínculo tan bonito de cariño, ese vínculo familiar, porque al final lo que somos familia. O sea, para mí los tutelados son mi familia, son parte de mi familia.
Claro, porque entonces, actuáis con ellos como si fuerais familiares, ¿no? Por lo que yo he entendido, sí. Beatriz, vuestra labor consiste en hacer lo que haríamos cualquiera con nuestros padres o con alguien de la familia, que es...
Así es.
Pues nos vamos de compras, nos vamos al cine...
Efectivamente.
O nos quedamos leyendo.
Consulta, efectivamente. O nos podemos ir a una consulta, oye, mira, tengo que ir al dentista, o tengo que ir a consulta, oye, yo suelo ir acompañada y me gusta ir con mi familia, pues a ellos también. Entonces, son cosas tan sencillas como esas, pero que son el día a día y es lo que se hace con la familia, como charlar, como has dicho, ir al cine, por ejemplo, salir a comer, que eso es algo como muy agradable y que normalmente no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque no, porque están solos y no pueden hacerlo, simplemente necesitan ese acompañamiento. Y es, principalmente es la figura de un amigo y de un familiar.
Beatriz, lo que ocurre es que, claro, tú estás no sé cuántos días a la semana dedicas a este voluntariado.
Pues mira, realmente no hay un número de días exactos para dedicar a la semana, al mes o al año, ¿no? Lo que se hace principalmente es hablar con los tutelados y acordar, oye, mira, ¿qué te apetece hacer este mes? ¿O qué te apetece hacer esta semana? ¿Que esta semana no te apetece hacer nada? ¿Que te apetece estar tranquilo? Fenomenal. ¿Que te apetece salir en Navidad y vamos a comer a casa de mis padres? Pues fenomenal. O sea, no tiene una rutina de, oye, todos los martes salimos. No, es libre, es como la individual, ¿no?
Exacto, pues como una familia, exactamente igual. Lo que ocurre, y a eso iba Beatriz, es que al final uno acaba cogiendo cariño a las personas, establecen esos vínculos afectivos que van ya un poco más allá de lo que es el voluntariado puro y duro. Yo, de hecho, creo que hay un tutelado, uno de tus tutelados, al que le tienes especial cariño.
Sí, así es. Es inevitable coger cariño y querer, o sea, al final se les quiere y mucho. Y es verdad que a uno de ellos, a José Luis Robles, pues realmente hemos establecido una relación muy bonita de cariño, de familia, porque es como familia. Es más, puedo contar perfectamente cómo hace un par de años yo viví una pérdida muy traumática familiar. Sí. Y José estaba aquí todos los días y me preguntaba cada día y me animaba y me decía, ¿cómo está tu familia? ¿Y cómo estás hoy? Y eso es algo muy bonito y eso es algo que realmente no esperas cuando tú eres voluntario. Entonces, efectivamente es así. Se escoge un cariño increíble, es que son parte de tu familia.
Bueno,
además, desde la fundación es lo que se pretende, ¿no? Que sea algo especial, que sea diferente.
Claro, es una manera diferente de vivir el voluntariado. Oye, Beatriz, totalmente. Me encantaría conocer a José Luis, fíjate.
Claro, pues me parece maravilloso porque le tengo aquí además aquí al ladito.
Genial.
Y está deseando además hablar con vosotros.
Pues pásamelo rápidamente que vamos a hablar con José Luis, que es tutelado de la fundación Tutelar San Juan de Dios y una de las personas que se beneficia del trabajo de voluntarios como Beatriz. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en esa fundación?
Pues creo que 4 o 5 años.
¿4? ¿Y qué tal? Bien, le tratan bien, ¿no?
Es como si fuera mi familia, como si fuera mi familia.
Ajá, porque claro... ¿Usted no tiene familia?
No, no tengo en absoluto. Sangre no... No,
no tiene.
No.
¿Qué años tiene usted, José Luis?
Tengo 61.
61 años.
61 años.
¿Y qué es lo que suele hacer usted? ¿Qué es lo que le gusta hacer y que suele hacer acompañado, pues, por ejemplo, de Beatriz?
Bueno, pues a veces trabajo por la tarde. Mi trabajo es por las tardes. Uh-huh. Por las tardes. Y luego, pues tengo el día libre, leo un libro que me gusta mucho. Así paso el rato hasta los días, ¿no? Y ahora pertenezco a la fundación esta tutelar del centro.
Sí.
Y me han acogido y estoy estupendamente bien.
Claro. Bien.
Todos los días me vienen regalos, o sea...
Sí.
Cada año me viene un regalo distinto, me gusta mucho.
Ya, y ha hecho usted amigos, me imagino, allí.
Sí, he hecho amigos, sí.
Un montón.
Sobre todo Bea.
Beatriz.
Sí, bien.
Hola, Beatriz, de nuevo.
Hola.
Que sé que estáis cada uno en un teléfono. Beatriz, sí. ¿Qué es lo que le suele gustar a José Luis hacer, aparte de leer y de recibir regalos?
Bueno, pues a José Luis le encanta charlar.
Ah.
Es una persona bastante tímida, pero
sí.
Cuando
muy
coge tímido. Confianza le encanta charlar. Y le gusta muchísimo la música, le encanta Nana Mouskouri, le gusta salir a comprar los CDs de Nana Mouskouri, él se ríe.
Sí, está
pero
riendo.
Pero es así, le encanta, sí. Y luego disfruta mucho de las salidas cuando salimos a comer. Hace poco salimos en grupo y fuimos todos los voluntarios y los tutelados a comer y lo pasamos fenomenal. Entonces, bueno, pues yo creo que son cosas habituales que nos gustan a todos, sencillas.
Ajá.
Y que con las que disfrutamos bastante.
José Luis, que este año habrá que pedir a los Reyes un CD nuevo, ¿no? No sé.
Me van a traer un super regalo, ¿eh?
Ah.
Es un super regalo, muy bueno, que me gusta.
Ah, que ya sabemos lo que van a traer los Reyes. O nos lo imaginamos, ¿no?
Sí.
Beatriz, me da la sensación, y lo decía ya al principio, de que uno se hace voluntario pensando que va a ayudar a otras personas y al final uno termina dándose cuenta de que esas personas también le ayudan mucho a quien cree que va allí a hacer una buena acción, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, yo no me canso de decirlo, que al final recibes más de lo que das. O sea, totalmente. Y te dan unos ejemplos cada día de caridad, de amor, de ternura. O sea, son personas que lo tienen totalmente aceptado y que tienen todo. Solo necesitan compartir, no necesitan nada más. Entonces, para mí es mucho más lo que recibo de lo que doy. Vamos, totalmente descubierto verdaderos amigos y verdadera familia que está siempre.
José Luis, ¿usted en qué ha trabajado a lo largo de su vida?
Pues a lo largo de mi vida, pues varios trabajos, pues carpintería que no llegué a realizar porque no era mucho para mí.
Ya.
¿Me entiende? No. El trabajo de barrendero.
Sí.
De barrendero, eso se me daba mejor.
Sí.
Se me daba mejor. Y ahora estoy quitando colchas de las camas.
Ah, bueno, muy bien. ¿En la propia fundación?
Sí, aquí en el centro.
¿Y qué tal se le da lo de hacer las camas? Que no es fácil, ¿eh?
Sí, 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 bueno, no es fácil. Bueno,
no es fácil, sí, pero bueno, que hay que hacerlo, ¿no? Claro.
Sí.
Bueno, pues estupendo, José Luis, que nos alegramos mucho de haberle conocido. A ver si es verdad, ¿eh?, que los reyes se portan. Se portan bien, traen lo que tienen que traer. Me imagino que celebrarán la Navidad ahí en la Fundación, pues como una familia que son, ¿no?
Sí.
Y pondrán árbol y pondrán un Belén y esas cosas.
Sí, sí, sí.
Que siempre es tan entretenido. En fin, Beatriz, que nos ha encantado conocerte, de verdad, que queríamos poner voz a los voluntarios y hemos pensado que la Fundación Tutelar San Juan de Dios es especial porque se ocupa de personas muy especiales. Hacéis una labor fantástica. Estamos hablando de personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental que no tienen familia cerca. Si ya estar solo es muy duro, cuando uno tiene además un problema añadido, pues es más duro todavía. Y ahí estáis vosotros haciendo esa función maravillosa. Así que, en nombre de todos, os damos las gracias porque nunca sabemos cuándo los demás vamos a necesitar un voluntario, que nos ayude.
Así es, estamos todos expuestos a ello y la verdad que os agradecemos muchísimo pues que nos deis la oportunidad de por lo menos compartirlo con vosotros.
Oye, una cosa, Beatriz, si hay alguien que nos está escuchando y que de pronto dice, oye, pues a mí me encantaría formar parte de ese grupo de voluntarios, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues nada, muy fácil, tiene que contactar con el Centro San Juan de Dios, que la Fundación Tutelar es una fundación que es aparte del Centro San Juan de Dios. O sea, José Luis está ingresado en el Centro San Juan de Dios.
Sí.
Y de ahí luego después nace la fundación. Entonces, simplemente contactar con el Centro San Juan de Dios y desde ahí le podemos dar todos los datos de la fundación. O igualmente, ahí le daremos el teléfono para que hable con la directora, con Julia Merchán. Y además es facilísimo porque les van a ofrecer toda la ayuda posible y todas las facilidades para que ellos vean que el voluntariado es muy bonito y es especial.
Bueno, hay que decir que no lo he dicho, pero hombre, se sobreentiende que la Fundación Tutelar San Juan de Dios es una organización no gubernamental, una ONG sin ningún tipo de ánimo de lucro.
Efectivamente.
Y que además tiene una misión muy importante, que es la de hacerse un poco cargo de todas esas cosas de la vida de la persona que a veces uno no está, en fin, en condiciones de poder asumir, como es la tutela absoluta de la persona y de sus bienes también, ¿no?
Efectivamente, sí, no solo a nivel jurídico y legal o económico, sino pues a nivel social, a nivel familiar. Entonces, hacen una labor muy importante porque son personas que viven una situación de discapacidad o bien de un trastorno mental grave, crónico, que realmente están solas y están incapacitados. Entonces, la Fundación hace un trabajo en global muy grande y muy bonito y además muy personalizado, que eso es lo que a mí particularmente más me llama la atención y más me gusta.
Pues sí, porque lo convierte en más humano todavía.
Efectivamente.
Beatriz Alonso, que nos ha encantado conocerte. José Luis,
bueno,
a ver si le dice un día a Beatriz que le traiga por aquí, hacernos una visita.
Sí.
Porque
vale.
Usted es tímido, pero para conocernos, no, digo yo.
Le quería decir una cosa.
A ver.
Que hace como un par de semanas fui a Lourdes.
Ah.
Fui a Lourdes.
Sí.
Y me encantó, fenómeno.
Sí.
Tuve 6 días.
¿En el outlet?
En Lourdes.
Ah, Lourdes. Ah, vale,
Lourdes.
Vale.
En Lourdes.
Ah, Lourdes. A Lourdes. ¿Y le gustó?
Sí, sí.
¿Le gustó el viaje? Gustó,
fenómeno. Viaje muy largo, pero estuve 6 días allí y lo pasé fenomenal.
Bueno, claro, conociendo cosas nuevas, compartiendo con gente el viaje, me imagino,
sí,
¿no?
Había muchos voluntarios también, ¿eh?
Claro que sí. Pues estupendo. José Luis, lo dicho, sí, que nos ha encantado conocerle. Que lo pase usted muy bien estas Navidades. Y ahora, como nosotros estamos lejos y no podemos darle un beso a Beatriz, se lo da usted por nosotros, ¿de acuerdo?
Vale.
Muchas gracias, José Luis,
vale,
Beatriz.
Vale.
Un beso
muchas
enorme
gracias
a los dos.
Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Sepa, Clara Esteban ha pasado por todo, como yo creo que hemos pasado casi todos, ¿eh? Normalmente cuando uno se va de casa,
sí.
O por lo menos antes, que éramos un poquito más lanzados, es que ahora nos marchábamos un poquito antes de casa de lo que se marchan ahora los jóvenes. Era muy típico marcharte primero, irte a una casa de alquiler,
sí,
hasta que conseguías hacer unos ahorrillos de alguna manera
y
o
comprar.
Conseguir,
bueno, incluso,
y comprar metiéndote en una hipoteca hasta las cejas.
Incluso
claro,
de prestado también, ¿eh? Era la primera opción. Primero
también
te dejan ahí un,
una casita
un
que tiene,
un huequillo,
no sé quién,
sí,
en la casa de verano que está en la sierra.
Claro,
venga,
venga,
ahí.
Voy a probar. Y luego alquiler, luego compra.
Ajá.
Luego a lo mejor otra vez alquiler para mejorar la vivienda, ¿no? Para ir a un sitio un poquito más grande. Bueno, en fin, que la vida te va conduciendo de casa en casa y con las distintas fórmulas. Pero aquí en Madrid tenemos un hándicap muy importante y es que, como nos ha dicho el INE una vez más, como no nos dejan de recordar, pues los portales inmobiliarios, tenemos la vivienda más cara, tanto en compraventa como en alquiler.
Ya.
Aunque la buena noticia es que según los datos que ha publicado pues hace un ratito el INE sobre el precio de vivienda en el tercer trimestre, por segundo mes consecutivo se está reduciendo el ritmo de crecimiento.
O sea, sigue creciendo, pero más lento.
Pero más más lento.
No, bueno, se consola porque no quiere.
Claro, claro. Es que se va moderando, se va frenando el crecimiento, esta subida que nos llevaba, parecía a otra burbuja inmobiliaria, y este ritmo de crecimiento más lento no se veía desde 2016. Así que, bueno, por lo menos es la buena noticia. Aún así, en Madrid pues seguimos teniendo la vivienda más cara, unos 3.000 euros por metro cuadrado en la comunidad, es decir, que hacemos la media de las zonas más ricas y de las zonas más baratas. Claro, no es lo mismo en un pueblo
De la España vaciada, que los tenemos en nuestra comunidad, que en el barrio de Salamanca.
En el barrio de Salamanca, efectivamente. Y esto en cuanto a los datos del INE en compra de vivienda, pero, por ejemplo, Idealista nos dice que ha subido el alquiler en un 3,3% respecto a noviembre de 2018. Aún así, también el alquiler parece que se está moderando algo, o por lo menos no está subiendo tan rápido. En el barrio de Salamanca, como decíamos, 19 euros el metro cuadrado alquiler. En Vicálvaro, que es el más barato, el distrito más barato, si hablamos de Madrid capital, 10,8 euros el metro cuadrado.
Pero tampoco hay tan... Bueno.
Es una diferencia, claro, en metros cuadrados.
Claro.
Bueno, pues al mes, al final, todo suma.
Exacto.
Así pues, la pregunta que hoy lanzamos a nuestros oyentes va de vivienda. ¿Mejor alquilar o comprar?
Esto lo llegamos a preguntar hace unos años y todo el mundo hubiese dicho comprar, evidentemente. Pero cada vez es verdad que hay más personas que ya no solo porque no pueden meterse en una hipoteca, porque ya la hipoteca te cuesta lo mismo que un alquiler, sino que por filosofía de vida dicen, mira, yo prefiero estar alquilado, no soltar de golpe y porrazo un montón de dinero, estar hipotecado toda la vida, sino que además me permite moverme de un lado a otro con más facilidad.
Eso es.
Es decir, nos estamos volviendo un poco más
europeos
o americanos. Porque
americanos.
Los americanos, ya sabes que se cambian de estado de media cuatro veces a lo largo de su vida. Cada americano se cambia cuatro veces de estado y normalmente nadie tiene vivienda en propiedad, son los menos.
Claro, también los bancos dan hipotecas con unas condiciones un poquito más estrictas después de la experiencia, de la mala experiencia en el pasado con el tema hipotecario. Así que bueno, pues...
Bueno, en igualdad de condiciones, ¿qué preferís? ¿Comprar o alquilar?
Comprar o alquilar. Ventajas,
¿qué creéis que es mejor?
E inconvenientes, tenemos un sí o un no. Así de fácil, en Buenos Días OM y también en la página web de Onda Madrid, Telemadrid, nos vamos a Onda Madrid y ahí tenemos también la encuesta para votar en la página web.
¿Qué votamos, sí o no, o comprar o alquilar?
Perdón, efectivamente, comprar o alquilar. Comprar o alquilar.
¿Sí o no qué?
Comprar o alquilar, efectivamente. Comprar
en igualdad de condiciones, mejor comprar o alquilar. Dos Eso opciones, es. Comprar o alquilar. Pulsamos uno de los dos botoncillos de nuestra encuesta. Y ahí está, es completamente anónima, simplemente que nos gusta saber lo que opinan nuestros oyentes. Podéis votar a través de nuestra página, de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o a través de la página web de Telemadrid, que también es muy fácil. Entráis en telemadrid.es, buscáis Onda Madrid, que aparece ahí clarísimamente en la parte superior de la página web, pincháis y automáticamente os aparece en la pantalla la encuesta.
Eso es.
Luego a las 12:30 nos cuentas.
Vemos los resultados.
A ver qué prefieren nuestros oyentes.
Efectivamente.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Rodrigo de Pablo y el cambio climático.
Trato de hacer mi parte por el medio ambiente con humildad, por convicción y espero que cada vez equivocándome menos. Reciclar siempre, saber que el amarillo, el verde, el azul o el marrón no son solo colores. Tener claro que un grifo mal cerrado o una luz encendida además son más que un simple gasto adicional en la factura. Practicar la visita a los puntos limpios del ayuntamiento, que es hasta liberador. Y tener conciencia, en definitiva, de que cada acto cuenta y de que por más que sea pequeño, es el que está en nuestra mano y ese que no hay excusa para no cumplir.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Llega el momento del periodismo de investigación y de esto se encargan Buenos Días Madrid, como todo el mundo sabe, Juan Luis Galiacho. ¿Qué tal, Juan Luis?
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, que estamos todavía todos un poquito alucinados con la entrega de este del asesino de Marta, de la chica sí. que desapareció en el pueblo valenciano de Manuel. Mira que desde el principio se sospechó de este individuo. Sí. Lo que yo no me imaginaba es que se iba a entregar tan tranquilamente.
Yo tampoco. Lo que pasa es que sí que por mis noticias la Guardia Civil lo tenía cada día más acorralado. Ellos de hecho sabían perfectamente, o creían los investigadores, que no se había movido de la zona. Porque de hecho no hubo ninguna orden de detención internacional, a pesar de los rumores de que había podido huir amparado por las organizaciones criminales a su país, a Colombia o América, o había podido salir fuera de España, en ningún momento por parte de la Fuerza de Seguridad del Estado español se puso ninguna orden internacional de búsqueda y captura. O sea, se sabía que estaba relativamente escondido cerca de la zona, ¿no? Pero a mí lo que me cuentan es que ha sido precisamente la familia la que ya le vino a decir que estaba acorralado, etcétera, que se entregara, porque eso siempre es un atenuante. Y además la confesión. Lo que pasa es que la confesión es una confesión en la cual él no dice que la haya matado.
Ya, él niega que la haya matado, él dice que se murió.
Sí, efectivamente, ¿no? Sí. O sea, otra cosa es la desaparición, pero nunca que lo hubiera matado.
Ya.
Bien, es verdad que este chico, bueno, pues es un chico que a pesar de ser universitario en Colombia, pues vino aquí y se dedicó a lo que era el trapicheo de droga, es decir, fue pillado con 9 kilos de cocaína en Italia, también aquí en Badajoz, donde vivía con anterioridad, también fue detenido. Y bueno, y luego con altercados con los controles de las fuerzas de seguridad del Estado español, que lo habían detenido en varias ocasiones y se había enfrentado a ellos. Este chico tenía un antecedente bastante preocupante, que era que justamente unos meses antes había sido también investigado por la muerte de una prostituta en un sitio de cercano a Valencia, porque parece ser que se había tomado una sobredosis. Este chico, como decimos, estaba vinculado con lo que es el tráfico de cocaína. Y esta parece ser que era de gran pureza, porque venía sin cortar apenas, y parece ser que la prostituta pues se tomó una sobredosis y que le dio una serie de espasmos, sale corriendo y tal. Le interrogaron, pero dejaron libre, simplemente por el deber de auxilio, ¿no? Pero nada más. Bueno, eso es un hecho que queda ahí, ¿no? Yo no sé lo que pasó porque no lo ha contado con esta chica, pero esta chica, Marta Calvo, y eso sí lo podemos decir aquí en Buenos Días Madrid, no era la primera vez que, creo que lo dijimos ya el pasado jueves, no era la primera vez que se reunía con él. Al menos en la Guardia Civil, los investigadores tienen al menos 5 citas con anterioridad. De hecho, ese mismo día por la mañana se les vio juntos en un bar de la localidad. Por tanto, no era un contacto esporádico.
Nada, no era un señal que no conocía de nada.
De citas donde se anunciaba, desgraciadamente, Marta como Nicky, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues vamos a ver cuál es el hecho, porque claro, lo fundamental es encontrar el cuerpo de ella.
Que los policías tampoco tienen muy claro que no haya mentido este señor.
Ahí también te puedo dar otra noticia por las investigaciones que tenemos en el cierre digital, y es que parece ser que a pesar de que dice que la descuartizó y la tiró en varios contenedores, parece ser los investigadores creen que no. Creen que está depositada en un solo sitio. A lo mejor ha podido desmembrar alguna parte, pero lo que es el cuerpo está en un solo sitio, ¿no? Por eso ayer se paralizó una de las
plantas de reciclaje,
del vertedero de cercano a la localidad, y por la tarde ya volvió a funcionar.
Porque
no creen perfectamente que haya sido depositada, sino creen que está escondida o la ha dejado arrojada en un sitio, no en contenedores.
Claro, lo que pasa es que en estos casos juega a favor del culpable o del presunto culpable el que no aparezca el cuerpo. Por lo tanto, pues oye, miente, que algo queda. Tú dices silencio, que la has tirado por ahí y luego resulta que la has depositado en un sitio donde no quieres que busquen.
Claro, bueno, no, porque desde el caso Marta Castillo, fíjate todo lo que ha pasado. Ahora lo último, que aquí lo hemos contado también, el caso de Dana Leonte, la chica rumana en Málaga, que también Sergio está en prisión, su pareja, pero no ha dicho nada. Y apareció un fémur que es de la chica en un paraje, pero no sabemos nada todavía. Es decir, ahora, desgraciadamente, estos delincuentes guardan un silencio total.
Claro, pues
no colaboran en absoluto, ¿no? O sea, que tal. De hecho, ayer en el interrogatorio, también te puedo dar otro detalle, el jefe de la UCO se desplazó hasta Carcagente, ¿no? Y luego esa desaparición que ha salido en varios medios de comunicación, población, nosotros también lo reflejamos, de una menor también de 19 años, sí, que aparece a 10 kilómetros de la localidad de Carcagente, no tiene nada que ver con esto.
Eso decía esta, ayer el delegado del gobierno, no escuchábamos las declaraciones.
Creo que te puedo decir que se trata de una desaparición voluntaria, de un adolescente de 19 años. No tiene nada que ver con este caso de Jorge y, desgraciadamente, de la ya fallecida Marta Calvo.
Bueno, no me puedo creer esta noticia.
Sí.
Paco Gento.
Sí.
Bueno, nos tenemos que remontar
a la galerna del Cantábrico.
Bueno, yo me acuerdo cuando era pequeña y era un jugador de Gento, vamos, del Real Madrid de toda la vida.
De toda la vida, del Madrid Yeye.
Exactamente. Bueno, ahora han presentado una demanda de paternidad. Sí. ¿Pero quién?
Pues vamos a ver, es una noticia que damos hoy en exclusiva en el Cierre Digital y me alegro que me leas y
claro,
que la saquemos desde el punto de vista de que es una noticia, claro, que ha impactado en los círculos no políticos, pero sí deportivos, sociales, claro, porque Paco Gento, estamos hablando del presidente de honor del Real Madrid, uno de los míticos, ya más de 80 años.
Por eso te
digo. Encuentra, desgraciadamente, en un buen estado de salud.
Vaya.
Pues se trata de una chica de 58 años que dice que es su hija. Tiene, por lo que me han dicho a mí, he visto bastante pruebas y solventes de la relación con Paco Gento. Era una relación paralela que mantenía, parece ser, presuntamente Paco Gento con una chica que se quedó soltera toda su vida.
Que es la madre de esta chica. Chica ahora que
ahora tiene...
Bueno, chica, señora que pone...
De esta señora, 58 denuncia. Años que tiene en la actualidad, pero que en estos momentos, con graves problemas económicos, y que yo creo que un poco desde... es mi opinión. A lo mejor quizá, sabiendo pues un poco cómo se encuentra Paco Gento y demás, y un testamento, etcétera, pues claro, él se encuentra en una grave situación económica y dirá, bueno, pues si mi padre se muere, o el que creo que es mi padre, pues hombre, algo me tengo que llevar, no me va a dejar aquí, ¿no? Y bueno, y estamos hablando precisamente de un personaje mítico en el Real Madrid como era Paco Gento. Solo quedaban 7. Yo cuando supe la noticia que la publicamos, me dijeron, hay la demanda de paternidad de un jugador internacional muy conocido del Madrid Yeye, ese Madrid del año 60 al 68, que gana la famosa Copa de Europa del 66, ¿no?
Sí.
Y solo quedaban vivos 7.
Fíjate.
De esos 7, internacionales eran pocos. Y empecé a hacer cálculos y tal. Y yo iba por otro.
Ah, sí.
No iba por Paco Gento, ¿no? Y sin embargo, mira, me llevaba la sorpresa que era Paco Gento.
¿Qué pasa? ¿Que sospechabas de otro que era un poquito playboy? ¿O?
Era otro también, otro grandísimo, que empezaba por A.
Ah.
Pero no voy a decir más. Y era el que creía que era, pero no, me he equivocado. Era Paco Gento.
Pues Paco Gento.
Ese es el que parece ser que fue padre fuera de su matrimonio.
Bueno, pues ahora será la justicia la que tenga que determinar. Un último apunte, Juan Luis. ¿Qué le pasa a Teresa Rivero, a la viuda de
Ruiz Mateos?
Creo que también está pasando por un momento muy complicado, ¿no?
Sí, bueno, el momento tan complicado que la van a echar de su casa, de la casa de Aravaca. Bueno, no era su casa, era la casa de su hijo Alfonso. Luego pasó Ángel del Cabo, el famoso testaferro de los Ruiz Mateos. Y es una casa que tenían en Aravaca, un duplex, y bueno, le va a salir porque tienen todo embargado. Pero yo creo que el grave problema de los Ruiz Mateos en estos momentos es la fortuna oculta que tienen.
Pero
es
bueno, decir, ¿dónde la tienen? Si tienen una fortuna oculta,
Claro,
no sé, pues le echarán de esa casa, pero se irá a otro lugar.
Sí, bueno,
debajo de un puente no se va a ir.
No, no, no. De hecho, ha habido un conclave familiar para que ten en cuenta que son 57 nietos los que tiene.
Fíjate.
Entonces, entre los 57 nietos, los yernos y las hijas, pues alguno le dará cobijo. Ten en cuenta que los 6 hijos están ahora mismo en la prisión de Aranjuez.
Están todos en la cárcel.
En la cárcel. Y entonces, bueno, vamos a ver si una vez por todas se saca esa fortuna. La justicia no la ha encontrado, pero sí os puedo dar un detalle importante. Se estima que más de 2.100 millones de euros han desaparecido de los pagarés de Nueva Rumasa.
Pues no está nada mal, ¿eh?
Y no se encuentran. ¿Sabes dónde tenían las empresas los Ruiz Mateos cuando controlaron Nueva Rumasa?
No sé.
En todos los paraísos fiscales del Caribe, en las Antillas Holandesas, Curazao, Belice.
O sea, allí estaba. Bueno, pues a lo mejor hay que empezar a buscar por ahí esa fortuna oculta, pero lo cierto es que Teresa Rivero, la que fuera presidenta del Rayo Vallecano...
Bueno, de hecho, muy rápidamente, yo hablaba con las peñas del Rayo Vallecano, que porque de coña en las redes sociales parece que han sacado diciendo que van a hacer una colecta este domingo en el campo del Rayo para darle algo, para que no se quede. Pero bueno, es una broma porque los Ruiz Mateos, que fueron muy queridos en Vallecas, posteriormente salieron
escaldados
porque no le perdonan que se lo dejara el club a Martín Presa, el presidente del club, y eso las peñas rayistas nunca se lo van a perdonar a los Ruiz Mateos.
Bueno, pues un poquito de todo, como siempre, es lo que nos ha traído Juan Luis de Galiacho a esta sección de periodismo de investigación. La semana que viene más, Juan Luis,
aquí estamos.
A seguir investigando.
Seguiremos.
Hasta luego.
Gracias, Eli.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid. Con su espectáculo Adiós, Arturo. En el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Curarnos en salud es la sección que tenemos a continuación, que tenemos todos los jueves y que mantiene con nosotros el doctor Jesús Sánchez Martos. Muy buenas, doctor.
Muy buenas, Edith.
Hoy nos vamos a fijar en una enfermedad invisible, una enfermedad complicada porque no se puede detectar a través de pruebas como otras. No se detecta con análisis de sangre, no se ve a través de una radiografía y, por lo tanto, es una enfermedad en la que el médico tiene que fiarse de lo que le dice el paciente.
Claro, pero ¿y por qué va a mentir el paciente?
Claro, hablamos de la fibromialgia.
O sea, que aquí cuando se habla de política o cuando se habla de cualquier cosa, enseguida sale la presunción de inocencia. ¿Y dónde está la presunción de inocencia de los pacientes que dicen que les duele y que alguien no se lo cree? Pero no solamente los médicos, es, como tú hubieras dicho a la introducción del programa, casi el 90% son mujeres, casi 900.000 mujeres en España. Pues son incomprendidas por sus propias parejas, por sus maridos, por sus hijos. No se creen que tenga tanto dolor, que no pueda hacer las cosas de la casa o que no pueda hacer el amor, porque solamente el hacer el amor ya le provoca muchísimo dolor.
Vamos a empezar por el principio, doctor. ¿Realmente qué es la fibromialgia?
Bueno, desde el año 1992 está declarada por la propia Organización Mundial de la Salud como una enfermedad reumática, crónica, subrayo lo de crónica.
No se cura, por desgracia.
Bueno, por desgracia, al ser crónica, bueno, tenemos muchas enfermedades crónicas. La diabetes es una enfermedad crónica que tampoco se cura.
Se trata.
Se controla.
Exacto.
Bueno, es una enfermedad crónica y subrayo lo de crónica para los maridos que nos están escuchando y tal. Pero también por si acaso hay algún político que lo está escuchando, porque si, al ser crónica, el Sistema Nacional de Salud tiene que aceptar como crónica y por tanto la gratuidad de todos los tratamientos que estén recomendando los médicos reumatólogos. Esto es muy importante subrayarlo y está aprobada por la OMS. De todas formas, como tú bien has dicho, es una enfermedad invisible. Lo fue, invisible antes del siglo XXI. Ahora, algunos dicen que bueno, que es una enfermedad emergente, pero ¿cómo que emergente? Dicen que es una enfermedad rara, poco frecuente, pero bueno, vamos a ver.
Estamos hablando de 1 millón de personas en España diagnosticadas, hombre, porque están las que están sin diagnosticar, porque no se sabe muy bien, porque mucha gente que todavía no va al médico, que dice qué mal me encuentro cansado estoy, cómo me duele todo.
Claro, porque los síntomas...
Pero no vas al médico.
Los síntomas son unos dolores generalizados, pero son dolores que están en los músculos, en las articulaciones, en los tendones, pero que cuando hacemos la exploración y hacemos una ecografía, por ejemplo, me duele muchísimo el hombro, pues hago una ecografía, no se ve absolutamente nada. Vamos a hacer una radiografía, ¿verdad? Vamos a hacer una resonancia, tampoco. No tiene absolutamente ninguna lesión. Entonces, no tiene dolor. No, sí tiene dolor. Aquí estuvimos hablando del dolorímetro. El dolorímetro es la escala de dolor que tiene que decir el paciente y que nosotros tenemos que respetar y que tenemos que aprender a entender. Y que los profesionales sanitarios a veces nos cuesta trabajo aceptar aquello que dijo ya Hipócrates y que luego Gregorio Marañón nos recordó. Los médicos, yo solo digo a mis alumnos y les llama mucho la atención, los médicos no curamos siempre, no podemos curar siempre. Hay muchísimas enfermedades que además no se pueden curar, como esta, pero luego hay otras que se curan solas, como son las enfermedades víricas, por muchos antibióticos que utilicemos. Pero es que además no curamos siempre, pero sí que podemos aliviar con frecuencia y debemos consolar siempre. Este es nuestro objetivo como médicos. El doctor Guillén, el otro día cuando entró en la Real Academia, recordó que el paciente es una persona que necesita ayuda y el médico es una persona que puede dar esa ayuda. Esto es fundamental, y no solamente de humanización. Es fundamental porque hay una ley, que es la Ley 41/2002 de Derechos del Paciente, que tenemos que respetar. Pero lejos de todo eso, fíjate, de la fibromialgia tendríamos que hablar tanto porque...
Porque ¿cuáles son las causas? ¿Qué es lo que provoca que una persona tenga fibromialgia?
No se conoce, no se conoce realmente. Sí se piensa que puede existir una alteración genética, pero bueno, es una enfermedad que yo llamo huérfana, porque es una enfermedad huérfana porque no tiene papeles, porque no tiene radiografía, no tiene análisis, es huérfana porque no tiene medicamentos, es huérfana porque no se investiga suficientemente para intentar conseguir...
Tampoco sabemos por qué afecta más a mujeres que a hombres.
No, tampoco, por eso se está valorando la cuestión genética, ¿no? Y ahora que estamos en la medicina de los genes, pues posiblemente lo tendremos. Pero mientras que no lo tenemos, tenemos un problema social importantísimo. Tenemos a una mujer que está trabajando y que no puede trabajar porque le duele todo su cuerpo. Y los médicos sabemos diagnosticar hoy esta enfermedad, aunque no tengamos pruebas analíticas, porque sabemos que a la hora de explorar hacemos presión en 18 puntos del cuerpo, en la nuca, en las cervicales, en el codo,
el punto gatillo.
Y ahí nosotros encontramos ese tipo de dolor. Es que, claro, a una persona con fibromialgia no se la puede explorar en 5 minutos. Pero una vez que se haya hecho el diagnóstico, el tratamiento suele consistir en analgésicos, antiinflamatorios. Yo desde aquí decirles a todas ustedes que, por favor, no abusen del ibuprofeno. Porque el ibuprofeno, cuando se abusa, puede tener problemas de aumento de la tensión arterial y complicamos más las cosas. Pero bueno, esta persona que está trabajando y resulta que no puede trabajar. ¿Qué pasa con ella? Se da de baja. Se vuelve a dar de baja. ¿Qué pasa con ella? Bueno, pues es huérfana total y absolutamente, porque en el trabajo, que tienen soluciones, como por ejemplo cambiar de puesto de trabajo, de acuerdo a sus posibilidades, bueno, ya le dan la baja definitiva y entonces nos encontramos con que no le dan las prestaciones sanitarias. Hoy las cosas están cambiando, Eli.
Pues ojalá vayan cambiando, porque además es una enfermedad muy frustrante.
Mucho.
Que puede además derivar en una depresión, encima.
Te lo decía el testimonio que has tenido, muy bonito. Pero digo que están cambiando y a todas ellas y a todos ellos les doy el mensaje, porque cada vez existe más jurisprudencia. Ya hay jueces que han aceptado como causa de discapacidad y además con el 100% de la prestación. Por cierto, camareras, hay alguna periodista, hay algún médico, y un juez también, un juez paciente de fibromialgia consiguió también el 100% de la prestación. Esto significa que si hay jurisprudencia, pues si les dicen que no en la sanidad pública, porque la sanidad pública dice que el dolor es algo subjetivo y que no se puede valorar para una discapacidad. Error, por supuesto. Si le dicen eso, por favor, reclame, denuncie ante los tribunales, porque hay abogados especializados en ello. Y luego lo que necesitamos es médicos rehabilitadores y médicos reumatólogos que sean valientes a la hora de hacer el peritaje ante el juez.
Claro,
si conseguimos eso, conseguiremos al menos luchar contra la injusticia social de la fibromialgia.
Luego, importantísimo, si ustedes que nos están escuchando tienen esos síntomas, es decir, les duele todo pero les dicen que no hay nada, es posible que estén padeciendo fibromialgia.
Insistan, que acudan al médico,
que para eso están los médicos.
Claro que sí.
Oye, y para eso,
claro que sí.
En fin, hay tratamientos paliativos.
Claro que sí, y uno de ellos es evitar la soledad. Así que muchísimas gracias a todos los voluntarios que también ayudáis a las mujeres con fibromialgia.
Claro que sí. Gracias, doctor. Llega a las noticias.